Hola, bienvenido al 2021. Bienvenida. Todas sus voces son muy importantes y también las de nuestros invitados e invitadas. Yo te invito a dar clic todo el tiempo que tú quieras a este podcast específicamente dedicado a la gastronomía mexicana y principalmente a los destilados, fermentos y productos de agave en México y en el mundo. Muy bien. Estoy muy contenta, estoy sana y yo espero que tú también te estés cuidando y cuides a los demás. Bienvenidos a Agave Lessons 2021. ¿Qué tal, amigos de Agave Lessons? Sean ustedes bienvenidos al 2021. Me da un gran placer seguir con estas entrevistas, comunicándonos con nuestros amigos en México, en los Estados Unidos, por supuesto con la diáspora mexicana, pero sobre todo también con todos aquellos, aquellas que hablan español, a quienes aprenden español y desde luego con nuestros hermanos latinoamericanos. Y es un gran placer, como decía, estar comunicándonos, pero sobre todo tener una invitada especial. Es una invitada que tiene dos particularidades con las cuales yo creo que es muy afín a estas entrevistas. Es una doctora, es bióloga, es de Venezuela y desde luego es una pionera y una gran investigadora en agave, y en agave cocuy. La doctora Miriam Díaz es bióloga egresada de la Universidad de Florida con un máster en ecología en Venezuela y un doctorado en ecología de zonas áridas de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es profesora titular emérita de la Universidad Nacional Francisco de Miranda y es investigadora del Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas. Su acompañamiento desde los inicios del programa Agave y la aplicación de los resultados al bienestar de la comunidad de Pecaya y su afán por la protección del ambiente y la creación de sistemas agroecológicos le han hecho acreedora a varias órdenes y distinciones del Premio Regional de Ciencia y Tecnología 2006. En ese momento es secretaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cocuy Pecayero y asesora de la FAO en materia de restauración del bosque xerofítico. Yo le doy la bienvenida a la doctora Miriam Díaz. Miriam, gracias por permitirme tutearte. Es un gran honor para mí tenerte aquí en Agave Lessons. Y bueno, te saludo desde Bruselas hasta Caracas. ¿Cómo estás, Miriam? Buen día.
Buenos días, buenas tardes ahora, ¿no? Para ustedes.
Sí, sí.
Muchísimas gracias a Ana, por permitirme compartir nuestra experiencia en el agave cocuy en Venezuela. Y bueno, siempre hemos tenido muchísima afinidad con mexicanos, ¿verdad? En este país. Claro. Y fue hermoso para mí descubrir hace 21 años que nosotros también teníamos una bebida como el tequila, como el mezcal, que es el origen de todo, y es el cocuy pecayero. Y justamente esa cooperación entre científicos de los agaves nos llevó a nosotros a decir, bueno, pero no puede ser que esta actividad en Venezuela esté oculta por unas injusticias que luego iremos conversando. Y realmente sí. compartía mucho con mis colegas investigadores y después he compartido muchísimo con los artesanos, tanto del mezcal como del cocuy, que me apasiona. También yo soy artesana ahora, también yo hago bebida.
Ah, muy bien. Oye, pues eso es un gusto que ya pasas a la cadena productiva y que estabas en la investigación, pero déjame preguntar, hay tantas cosas que hablar de agave cocuy. Déjame decirte algo. Yo en los años 80, yo empecé en el 83 como estudiante a trabajar con agave, y en los años, entre los, no sé, a finales de los 80, 90, conocí a venezolanos y me decían, usted tiene que ir a Venezuela a conocer el caso de cocuy. Hasta la fecha no he podido ir y para mí esta entrevista contigo es un viaje a Venezuela que gracias a tu voz vamos a entender más de esta tradición que compartimos desde luego con los mezcaleros, tequileros, bacanoreros, raicilleros y que sin duda en el futuro vamos a ver mucho de esta historia que compartimos. Pero platícanos, Miriam, Ya di una introducción de quién eres tú. ¿Cómo fue que comenzaste tus estudios con Agave Cocuy?
Bueno, en realidad empecé por, yo llegué a Venezuela recién graduada obtuve una beca del gobierno venezolano para ir a estudiar a Estados Unidos, la beca Fundeacucho, y regresé y mi trabajo, el trabajo que me asignaron fue en la Universidad Nacional Francisco de Miranda, en Coro, al noroeste de Venezuela, en el medio de la zona árida. Obviamente
Claro.
que había que buscar alternativas. Yo trabajaba en una facultad de agronomía, además del Centro de Investigaciones de Ecología y Zonas Áridas, y empecé, imagínate, empecé por los cactus, empecé por los nopales nuestros, y luego un día también por buscando la parte práctica y aplicada, empecé con aloe vera, y un día, un buen día, estoy sentada y me dice un colega, ¿cómo que tú trabajas con aloe y no trabajas con agave? Eso fue así como, bueno, cierto, o sea, ¿cómo hacemos?
Sí.
Y claro, entonces un día me dicen, es que aquí también hay una bebida que es ilegal porque la gente de la industria licorera lo sacó de la legalidad en los años 50 y yo no puede ser. Y empecé, me llevaron al pueblo de Pecaya a hablar con los artesanos y yo llegué allí, alambiques escondidos en los cerros.
Claro.
Era totalmente clandestino, estoy hablando de 1996, 91, 96 por allí. Yo decía, no puede ser. O sea, si en México es un orgullo ser tequilero o mezcalero, ¿cómo que en Venezuela tiene que estar ilegal? Pero yo llegué
Claro.
allá, obviamente, obviamente como llega un biólogo, usted tiene que sembrar el agave, ¿sabes? Y
Sí.
ellos que me dijeron, ah, sí, profesora, vamos además a sembrar, para que venga la guardia y nos tumben los alambiques. O sea,
Claro.
y fue para mí una lección de vida, porque dije, oye, es cierto, ¿cómo yo les digo a ellos que siembren algo que después no van a poder vender como debe ser? Ahí
Claro.
nació mi interés, ahí nació mi interés en que la ciencia, la cultura y el hombre se tienen que unir, ¿verdad? Y empecé a ver ya. Dije, claro que tengo que trabajar en la biología del agave, cómo se reproduce, lo hicimos hasta clonarlo, pero yo necesito que la comunidad sienta que va a tener un beneficio. Y en una conversación con los artesanos, me explicaron de que eso era totalmente legal, que se exportaba, inclusive por las Antillas, vía las Antillas hacia Europa en los años 30, 40, ¿no?
Mira.
Del siglo pasado. Sí. Y bueno, eso me impactó. Y yo le digo, ¿y cómo salieron de la legalidad ustedes?
Sí.
Y alguien me dice, hubo un cambio de la ley de impuestos sobre bebidas alcohólicas y espirituosas en 1954. Y yo digo, ¿y cómo un cambio de ley los desfavoreció? Solo se permitieron a las bebidas industriales, primero que el whisky, el ron y el cocuy solo para venderlo. Tenía que tener 2 años de envejecimiento en barricas de roble blanco, que no es una planta del trópico, obviamente, francés, de
Claro.
paso. Y de paso, además, en el reglamento de la ley, prohibieron el permiso de producción a artesanos, a personas que produjeran menos de 25 mil litros, imagínate, ¿no?
Claro.
Claro, y además definieron al cocuy, que fue donde yo me agarré muy fuertemente, como un aguardiente de caña de azúcar
Sí, sí.
con hasta 30% licor de agave. Me pareció la locura. Dijo, como si el agave es nativo americano, era una costumbre precolombina, va a venir a ser ilegal lo que es digamos, la tradición, y una mezcla ilegal va a ser expendida. Entonces ya empecé por allí. ¿Cómo puede ser una mezcla legal si una de las partes de la mezcla es ilegal? Eso
Así es.
causó un impacto. Y obviamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación de Ciencia y Tecnología del Estado inició un programa que llamamos el Programa para Desarrollo Sostenible de las Comunidades Productoras de Agave, o Programa Agave, donde participamos 20 investigadores de diversas disciplinas. Allí trabajamos biólogos, químicos, ingenieros agrónomos, antropólogos, sociólogos,
¿En qué año? ¿En qué año,
Eso,
Miriam, está este grupo?
el programa GABE lo empezamos en 1992 y los primeros resultados estuvieron listos ya, digamos, publicables y extendibles en 1995, que justamente me tocó ir a México a mí, a Yucatán, a un congreso que había en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán.
Claro.
Era la parte, yo lo que estaba presentando era la parte fisiológica y después, y ecológica, y después terminé diciendo cuál era la parte esta de lo que estábamos haciendo en la legalización. Me invitaron los artesanos de Oaxaca, la profesora Yolanda del Instituto Tecnológico de Oaxaca, a ir a
Mira,
Oaxaca.
en el
Claro, eso fue
95 visitaste Oaxaca.
en sí. Y fue un recorrido para mí extraordinario.
Claro.
Fui a ver que todavía no eran totalmente legales los mezcaleros. Tenían todos sus problemas. No tan, que igualito que los falconianos, es porque el mezcal y el cocuy se hacen casi igual hasta el proceso de maceración, que el horneado, todo lo que tú me imagino que habrás hablado con tu audiencia, se cosecha la planta en campo, se le quitan las hojas, se preparan hornos artesanales, luego eso se cubren con las hojas y en el caso nuestro en tierra. ¿Te parece familiar? Y luego
Sí.
esa planta macerada, horneada, se macera. ¿Qué pasa? Usted allá el mezcal en México lo hace generalmente con el apoyo de un burrito y la piedra, ¿verdad? En la molienda. En Venezuela se hace a mano, trituración en cuba de madera, con mazo de madera, y es como una costumbre colombina que llamamos el pilón. No sé si estás familiarizado con eso. Pero este pilón es
Oye,
rectangular.
déjame decirte que el caso de Oaxaca es uno de las 200 versiones de
Sí.
mezcal, siendo agave cocido, que hay en todo el país. Yo he trabajado con muchas, muchas tradiciones hasta el norte del país y desde luego que esto de lo que le llamábamos el molino chileno o la
Ajá.
tahona es nada más una de las pues,
Formas.
herramientas que se utilizan. Y que nosotros también utilizamos, por decirlo así, el mezcal en Jalisco, porque aunque no estemos en la denominación de origen mezcal, hay numerosos mezcales y ahí hay muchos todavía, pues digamos, procedimientos antiguos donde está este, como ese estupilón que nosotros llamamos canoas y que se golpetean con mazos de madera, ¿no? Una cosa
Sí.
completamente artesanal. ¿Es algo así, Miriam, lo que hacen con
Sí,
Cocuy?
señor, es algo así. Ellos,
Mira.
después del horneado, lo sacan como una canoa, pero es un rectángulo hecho de pura madera en el suelo.
Así es.
Lo hunden en el suelo y con un mazo de madera, en este caso nosotros aquí tenemos dos especies, Vera y Guayacán, de la familia, son dos maderas duras de la zona árida, y tiene que ser con Vera y Guayacán. O sea, esos son, ya después te digo, ese grupo
Las
de plantas
especies,
que
sí.
tiene. De especies, sí. Guayacum officinalis, que tenemos de común también con
Guayacum.
ustedes, sí,
Sí.
Guayacum. Y también tenemos la vera, Bulnesia, Bulnesia arbórea, que creo que sí, no hay en México, pero
No, no, no
el
me suena
Guayacum
el
no te
guayacón,
suena.
sí. Oye, Miriam, un detallito aquí para seguir con el procedimiento. Estamos hablando del, decías, noroeste de Venezuela. ¿A qué
Sí.
altitud y a qué más o menos latitud para viajar un poquito por Venezuela y
Bueno,
encontrar
cuando tú
Cocuy?
ves Venezuela, ¿verdad? La península que hace el Golfo de Venezuela, no sé si que es como una cabeza, ¿verdad? Coro está en la base de la península, si te imaginas en el mapa, ¿no? Cuando recorres
Sí.
Venezuela, y Pecaya está a 300 metros sobre el nivel del mar, en la
Wow.
zona detrás de la montaña. O sea, nosotros venimos, para que te imagines cómo es el proceso, desde el norte, en la península, que es el punto más septentrional de América del Sur, ¿verdad?
Sí.
Hay agaves desde allí hasta los Andes venezolanos. Hay agaves, es impresionante, después de muchos años yo estudiando con el agave por toda Venezuela, hay agaves en toda Venezuela. Ese,
Qué
y la parte de
bonito.
claro, la tradición de del cocuy, de hacer cocuy, es de los estados Lara, Falcón y también un poquito de los Andes y en Trujillo. Claro, eso se había perdido por el problema de la ilegalidad, pero ahora está
Así es.
regresando. Está
Así es.
regresando. Entonces vas desde la bruma, desde la zona costera, subiendo una montaña, ¿sabes? Estamos en pleno trópico, ¿verdad? Más 11 grados de
Sí.
latitud norte. Entonces vas subiendo en estas zonas, la temperatura, la humedad, todo depende de la altitud, ¿verdad? Entonces, la zona de Paraguaná, y empiezas a subir desde 0 metros sobre el nivel del mar, subes a 1.200 metros, luego continúas la montaña hacia atrás, y la parte seca de la montaña, 320 metros sobre el nivel del mar, es donde está la tradición más preservada de cocuy en toda esa región. Y fue porque justamente cuando se hizo ilegal la persecución era más
Claro.
fácil en las zonas planas, ¿verdad? Y se quedaron
Sí.
las zonas más ocultas del centro occidente, digamos, fue donde se resguardó la tradición, ¿verdad? Entonces, claro,
Claro.
increíble. Y te digo, cuando yo estuve en México, que recorrí bastante. Yo empecé, yo he estado en Yucatán, he estado también en todas esas zonas de la zona que se llama Tequilera, y
Sí.
también en Guerrero, en varios sitios he estado porque además del estado de Oaxaca, donde están los mezcaleros. Yo me quedé impresionada de ver las tradiciones, ¿verdad? Que hay en México
Claro.
con los agaves, porque
Sí.
es impresionante, o sea, es increíble. Y
Sí,
yo
sí, sí.
pensaba, yo te juro que yo pensaba que era México. Luego me entero que Ecuador tiene una bebida que se llama chaguar, también hecha de agave, pero en este
¿Cómo
caso es
no?
agave americana. Y empezamos con un proceso. Nosotros estuvimos invitados al evento bianual que hace el World Trade Center en agave, se llama el Agave Fest. Y no sé si has estado allí en ese festival.
Lo he escuchado porque yo estoy viviendo en Bélgica desde el 2008. Y yo viajo a trabajar a México prácticamente con agronomía y estos Agave Fest son de mucha promoción de productos, ¿no?
Claro, yo igual trabajo en la Facultad de Agronomía, pero bueno, pero fíjate, nos invita, pero yo me metí desde la biología y la agronomía a ver qué hacía con la gente, ¿sabes? Eso era como una vocación de ver. Y te cuento que cuando estuve en el Agave Fest en México, los mezcaliers, ¿verdad? Ahí fue donde me di cuenta, habían mezcales de todo México. Pero además de eso, los maestros mezcaliers probaron el cocuy y dijeron que tenía dos cosas malas. Y nosotros muy preocupados, que no era mexicano y no se conseguía en México. Fue muy
Fíjate
bello,
nada más.
una experiencia
Claro.
espectacular. Yo fui invitada para una
Claro.
conferencia y me llevé a algunos de los artesanos también, ¿no? Pero fíjate cómo es la cosa tan hermosa que te decía, el mezcal, y fíjate, hay muchísimas. El mezcal también se hace a mano y todo lo demás, y todas las cuestiones de las denominaciones de origen. Nosotros todavía no tenemos ese relieve aquí porque hay una sola, Cocuy Pecayero, se están gestando otras, ¿no? Pero yo me di cuenta, digo,
Claro.
es una cosa precolombina, y de alguna manera estamos nosotros unos antropólogos estudiando ahora lo que hubo, ¿verdad? Culturalmente, entre lo que hoy se llama México, pero eso antes éramos. Antes de que llegara la colonización a América, las comunidades prehispánicas se comunicaban. De hecho,
Claro que sí.
aparentemente había intercambio de sal, nosotros en el trópico, con otras zonas del norte. Y bueno, una de las cosas que a nosotros nos impacta como investigadores es que Venezuela tiene uno de los límites que sale, digamos, geográficamente hablando, entre Ecuador, Venezuela, perdón, entre Brasil, Venezuela y Colombia, se llama la Piedra del Cocuy. ¿Verdad?
Mira.
Ajá. Y en Colombia hay el Parque Nacional Sierra Nevada del Cocuy.
Claro.
Entonces, claro,
¿Y
hay.
por qué? ¿Tú por qué crees que sucede esto? Porque, bueno, hay varias acepciones de cocuy también en México, de cocuyxtle, de este término, pero ¿A qué crees que se refiere? ¿Hay una influencia náhuatl en Venezuela?
Es lo que
Porque,
creen.
bueno, sabemos que, sí, es lo que se cree. Sabemos perfectamente que Mesoamérica y que toda esta relación de mercados y de intercambios, se hablaba náhuatl hasta Centroamérica, ¿no?
Sí,
Pero
señor.
sería entonces
No, pero
una
imagínate.
relación más de tierra o de mar con
Mira,
taínos y con mayas.
hay todavía una persona que está haciendo un estudio ahora, porque si está en Ecuador también, ¿verdad? La actividad, ¿qué quiere decir? Que hubo un proceso de migración norte-sur o sur-norte, y que de intercambio. Nosotros, por ejemplo, sabemos que los incas llegaron hasta un punto en el norte de Sudamérica y no creíamos que habían llegado a Venezuela. Hoy en día hay ya indicios de que estaban aquí. Luego están los aztecas,
Sí,
los
sí.
mayas. O sea, realmente eso está, digamos que está como en pañales, como decimos acá. Todavía todo ese intercambio cultural entre las Américas. Y hay una teoría que dice que los filipinos, ¿verdad? Tú lo sabes porque trajeron el destilado de coco, y los polinesios, mucho antes que los 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, y eso vino por el Pacífico, supuestamente. Pero ya sabemos, por ejemplo, en el caso del norte de Sudamérica, que aquí hubo tres grandes pobladas por el Pacífico, dos por el Pacífico, una por el Estrecho de Bering, ¿verdad? Con genes asiáticos. Entonces, claro, ahí estamos ahorita en una cuestión. Nosotros acabamos de descubrir algo impactante que no sabíamos que existía en nuestro país, que son geoglifos muy similares a los de Nazca, pero no son iguales.
Mira,
Ajá. Entonces, Venezuela,
similares.
claro, lo que sería ahorita para mí, Venezuela está como en el centro, ¿verdad? Del norte y el sur, de Centroamérica y el sur. Y
Claro.
puede haber sido un paso interesantísimo. Eso, en eso estamos. Porque cada
Claro.
día uno descubre cosas nuevas.
Claro, oye, pues qué bueno que lo mencionas. En realidad, bueno, mi trabajo lo puedes encontrar disponible en la red, en Agade Lessons, también para nuestros amigos que nos escuchan de Venezuela, de Ecuador, de los Andes. Yo todavía no he tenido el gusto de ir allá, pero sí he estado en plantaciones de sisal de Brasil hace ya muchos años, iniciada la década de los 90. Pero nuestros últimos trabajos del 2013 y 2014 abordan este tema de la destilación no filipina, porque no solamente se trataba de filipinos, pero sí de asiática y esta irrupción del siglo XVI. Entonces, ya les dejo ahí este mensaje para que puedan buscar nuestras publicaciones. Y también tenemos podcast, dos o tres podcasts hablando de esto, pero es fascinante, Miriam, toda esta conexión y que nosotros sabemos que compartimos no solamente agave, sino también que
Cacao,
plantas como el chocolate, ¿no? Como
el cacao.
la chirimoya, el cacao. Entonces, esto probablemente no lo explicamos del todo en este momento, pero las evidencias están ahí, las conexiones de América del Sur con América Central y del Norte, y lo que tú especificas de un paso con Venezuela, pues es fascinante.
Muchas gracias. Estoy recibiendo muchas noticias buenas y sobre todo comentarios importantes para comenzar con el 2021. ¿Tú estás listo y lista? ¿Continuamos? Bueno, estamos puestos para comenzar 2021 con información relevante e importante del mundo del agave. Ya sabes, solamente un clic, gratis y plural.